kilómetros en la hora con alguna que otra ráfaga, no muy rápida, ¿no? Pero 24 kilómetros es como que se siente un poquito. Bueno, estamos en comunicación con Marcelo Ibarz, que es concejal electo por Juntos por el Cambio. Muy buenos días, aquí estamos, Adriana Cabrera, Mari Guzmán. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, muy buen día, ¿cómo están?
Bien, muy pero muy bien. Bueno, acerca de este proyecto que establece la implementación de la educación financiera en los colegios secundarios.
Sí, estuvimos el día jueves en la legislatura haciendo la fundamentación ante los legisladores y las autoridades del Ministerio de Educación de la importancia de implementar educación financiera en los colegios secundarios. Uh-huh. Este proyecto ya lo habíamos presentado el año pasado en la legislatura, tomó estado parlamentario y ya muy contento de que ya se empiece a trabajar con las charlas que tuvimos con la ministra particularmente de Educación. Muy contentos porque se vio con la misma idea de entender la importancia de que se empiece a tener estas herramientas a los chicos. Entendamos que la educación financiera va a ser una herramienta trascendental a toda su vida, va a ser transversal a cualquier proyecto de vida que tengan, y particularmente en Argentina, ¿no?, donde tenemos una volatilidad económica muy muy importante, que nuestros jóvenes puedan contar con esto es muy importante. Así que felices, contentos de que estemos un pasito más cerca de que esto se lleve adelante.
¿Por qué se pensó en esto y si hay en otros colegios también esta materia?
Mira, esto se pensó a través de unos estudios que yo sigo la economía por mi formación de base, soy contador público y venimos trabajando con la economía hace un tiempo, entendiendo a través de unos estudios que planteaba que los países con mayor movilidad social ascendente son los que más formación financiera tienen sus habitantes. Y nos pusimos a ver cómo estaba la Argentina, cómo estaban los habitantes de Argentina y particularmente de Tierra del Fuego con respecto a esto. La verdad que hay una gran desinformación y las cosas que trae aparejadas, ¿sí? Por ejemplo, el primer indicador que vimos era el endeudamiento per cápita no productivo de cada uno de los fueguinos y de los argentinos, y está en los más altos de la región, ¿sí?, generando esto un estancamiento en la movilidad social. Después, otra de las cosas que veíamos era que un argentino que comete uno o dos errores financieros durante su adolescencia o adultez inicial, y tardaba entre 10 y 15 años para solucionarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros empezamos con un problema de pagar los mínimos de la tarjeta, ¿sí?, esta situación económica lo sostenías durante un año, después tardabas 10 o 15 años en solucionar esta situación. Digo, estos son los indicadores que dijimos que se pueden solucionar a través de incorporar educación financiera. ¿Dónde lo pensamos que es el momento? Digo, tiene que ser cuando están dejando el secundario y van a afrontar sus proyectos de vida adulto.
Mm. Analizar económicamente, en todo caso, a una sociedad o a un grupo de jóvenes activos, digo, laboralmente, ¿puede, en todo caso, sortear algunos inconvenientes que por ahí este país sufra a nivel internacional?
Sí, sin duda. Por las consecuencias que trae la educación económica o financiera de los habitantes. El primer impacto que va a tener esto, si nosotros estamos más educados financieramente, va a ser que lo primero que genera es más ahorro, ¿sí?, en la sociedad. Después se genera más inversión, después se genera más producción, después se genera una disminución del endeudamiento, y todo eso termina generando un impacto en la macro, ¿no?, de más empleo y menor endeudamiento. Digo, esta parece muy tonto y sencillo, pero es realmente así. Digo, claro. El primer paso que se genera es el ahorro, la disminución del consumo, menos deuda, genera inversión. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad económica de los habitantes, generando en el volumen, en lo macro, ¿sí? Todos estos aumentos en estos indicadores. Entonces decimos, parece, muchas veces parece medio tonto, simplista, pero realmente termina siendo así al final del camino, digo, y es el inicio donde se tiene que dar en los secundarios.
Claro. Maxi, muy lejos de poder, a ver, lejos de negarme a esto de la educación, me parece súper interesante que se incluya este tipo de propuestas en el nivel secundario y también para por ahí recordar o a ver, sería reimplementar muchas prácticas que teníamos en otras épocas. Yo recuerdo en algún momento teníamos lo que se llamaba la libreta de ahorros, en donde se colocaban estampillas que se compraban en el correo, una antigüedad te estoy contando, pero que era como parte de la cultura de la época, en donde los chicos en séptimo grado de esa época eran capaces de poder retirar ese dinero que había estado ahorrando tal vez desde un segundo o tercer grado. Digo, pensando en esas alternativas que teníamos en otras épocas y lo fluctuante que es la economía internacional, digo, ¿es factible este tipo de prácticas?
No, ese tipo de prácticas particularmente no, pero sí es importante la incorporación de la cultura del ahorro. Hoy intentamos que el ahorro es una pequeña parte de la economía del hogar. Digo, pero ¿qué hacemos con el ahorro? Nosotros cuando vemos Home Economy, el proyecto este ya se viene llevando acá en un establecimiento de la ciudad, digo, con resultados maravillosos. Entendamos que hoy tenemos al alcance del celular la posibilidad de entrar en el mundo de las acciones, en el mundo de los bitcoins, en el mundo del, todos tenemos una wallet en nuestro teléfono que genera intereses todos los días. Digo, antes era impensado que un ciudadano, y particularmente acá en Tierra del Fuego, hace 15 o 20 años, era impensado que un vecino de nuestra ciudad esté pensando en comprar acciones, que diga, compré una acción de Apple, una acción de Coca-Cola, digo, y hoy está todo el mundo operando este tipo de herramientas. Pero ¿qué pasa si nosotros no conocemos lo que es un mercado, no sabemos la función que tiene una acción, no sabemos qué es un fondo común de inversión, no sabemos la diferencia de los tipos de dólares, digo, qué es un bitcoin, cómo procesa? Digo, incorporar la primera acción, que es a través de la planificación, el ahorro es el primer paso, que es la parte que me decías vos, antes se usaban este tipo de libretas de con estampilla. Hoy lo que tenemos que lograr es una inversión de nuestros vecinos, ¿sí? Generar el ahorro para poder invertir y generar la movilidad social. Esa es la finalidad de que estemos educados financieramente como movilizador de la economía de nuestra provincia y de nuestro país.
Maximiliano, y en este recorrido que por ahí uno puede hacer de lo social y de las prácticas, sobre todo las prácticas cotidianas, en algún momento, digo, es cuando hemos perdido esto de la capacidad de ahorro y mismo a la par la capacidad de generar espacios laborables para que en todo caso poder generar divisas y poder ahorrar. Contanos en este trayecto cuál pensás vos que fue la época en que fuimos perdiendo estas prácticas o nos adherimos a movimientos internacionales.
Yo creo que tiene que ver con movimientos internacionales, cuando se incorpora el consumo de forma indiscriminada. Yo creo que es una de las cuestiones que el capitalismo hace mucho énfasis, digo, en la forma de consumir. Es algo que vemos también dentro de la currícula, qué es el consumo, cómo consumimos, cuál es la diferencia entre un deseo y una necesidad. Vemos algunas cosas que parecen tontas, pero cuando decimos, bueno, para eso trabajo, cuando tenés que acompañar, decir, me voy a comprar un par de zapatillas porque para eso trabajo, cuando tenés que acompañar con un latiguillo, una forma de consumo, es que estamos ante un deseo y no una necesidad. Acordarte un ejemplo, digo, cuando empezamos a tener esas formas de consumo como sociedad colectiva, ahí es donde se empieza, porque nosotros el ingreso, después al final es ahorro más consumo. Cuando el consumo se llega al 100%, empezamos a perder la capacidad del ahorro, y ahí es donde empezamos como sociedad a bajar nuestro ahorro, nuestra inversión y nuestra productividad. Digo, empezar a hacer énfasis en la forma, en la planificación de nuestro consumo, qué consumimos y para qué, para de esa forma que empiece a tener el impacto dentro del ahorro y la inversión. Yo creo que tiene que ver con esto, no en un tiempo particular, sino esta forma de consumo, de este movimiento internacional, que es lo que nos lleva de a poco a esta situación, a entender que lo importante es consumir sin tener en cuenta las otras variables ni la proyección de vida.
Qué buen análisis. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, no? Bueno, para eso trabajo, o bueno, me lo merezco porque no sé qué, y se gastan el 50% del sueldo en algo que no es productivo. Muy muy buena esa mirada. Y mismo también
exacto.
Esto...
Cuando acompañamos al consumo de un latiguillo como esto, es que estamos ante un claro deseo y no una necesidad de consumo.
Claro, y aparte que es un latiguillo irreprochable, ¿no? O sea, es real que trabajás y todo lo demás. Ahora te vas a comprar, no sé, un auto de tal o cual marca, si en definitiva lo que necesitas es movilizarte, ¿no? Pensaba también en esto de, viste que es una frase común también entre jóvenes, decir... Bueno, yo te doy para, no sé, te doy si trabajan en todo caso, ¿no? Yo te doy para la comida porque de todos modos yo otra cosa no gasto. Claro, pero se olvidan de que mantener un hogar o una casa implica también otros servicios, ¿no? Muchas veces no considerar que el gasto de una persona ya genera un gasto determinado en una vivienda, en el gasto común.
Otra de las cuestiones que se ve es el análisis de nuestro presupuesto y la planificación del mismo. Y ahí es donde nos ponemos a ver cuáles son los gastos que tenemos per cápita, digo, en una familia de 4 personas, por ejemplo, no me gusta llamar familia tipo, digo, pero una familia de 4 personas, digo, cuáles son los gastos que se generan, tanto de la luz, de gas, de internet, de cable, de impuestos, los gastos estos que no se ven en todos los días, que es un servicio al auto cada 20.000 kilómetros, que tenemos que prorratear en el año, el seguro, las patentes, digo, empezar a entender cómo funciona el colectivo de nuestra economía del hogar, cuando recae particularmente en 1 o 2 personas, y la responsabilidad de todos los miembros de la familia en ese consumo. Digo, involucrar a todas las personas, antes pasaba mucho, antes y hoy también, decir que la economía del hogar recaía sobre una sola persona.
Claro.
Y esa era la persona que habilita al sí o al no de distintas situaciones, ¿sí? Muchas veces sería el malo o el bueno, depende el caso. Y eso genera irresponsabilidad colectiva en lo económico del hogar. Digo, hoy todos los individuos que forman parte del hogar tienen que saber cuál es la realidad económica, si bien desde muy chico no es tan importante de que sepan cuál es el porcentaje del ahorro, sí que entiendan que hay una planificación de lo que ingresa y de lo que sale del hogar y que tiene una fundamentación en el por qué. Explicar los proyectos colectivos de familia económico es muy importante que lo tengan claro cada uno de los participantes de la familia, porque esto es algo que después les va a quedar y va a ser una forma, nosotros incorporamos a través de la repetición. ¿Sí? Y estas cuestiones que pasan a ser cultural, digo, tenemos que llevar eso a nuestros niños de hoy para que en el futuro tengamos unos adultos responsables económicamente de hoy. Es algo que hay que pensar en mediano y largo plazo, pero que sin duda es necesario para que nosotros podamos tener una mejor economía.
Tal cual. Y acá aparece esta iniciativa, este proyecto, que realmente esté educando a los más jóvenes, por ahí también recuperamos las adultas y los adultos estos límites que por ahí nos vimos con la posibilidad en algún momento de excedernos y bueno, que hoy nos cuesta tanto en retraernos.
Sí, sin duda, ¿no? Esto, bueno, nosotros trabajamos en una asociación que se llama Educash, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver todo con la educación financiera. Y este proyecto cuenta de 3 patas. El primero es, por supuesto, incorporar en la secundaria. El segundo es lo que tiene que ver los emprendedores, comerciantes. Digo, nosotros estamos en Río Grande y Tierra del Fuego, una sociedad muy emprendedora, ¿sí? Pero que tenemos una mortalidad de los proyectos entre el 80 y el 90% en los dos primeros años. Digo, y muchas veces es por esto, porque no se planificó bien un presupuesto, porque no se hizo un flujo de fondos. Digo, la segunda parte es formar a nuestros emprendedores a través de distintos espacios, ¿no? Tenemos espacios que se hará cargo el Estado, y es un proyecto que estamos presentando también en nuestro Consejo Deliberante para que el municipio intervenga en esto. Y después, a través de los medios de comunicación, digo, es muy importante que quienes tienen la posibilidad de acercar este tipo de herramientas, aunque sean pequeñas, aunque sea una por semana, aunque sea una por mes, digo, poder transmitirle a los oyentes, los televidentes, este tipo de conceptos es muy, muy importante. Digo, es algo bastante utópico, pero nada, estamos trabajando sobre eso porque creemos que va a ser algo muy lindo.
Perfecto, sí, realmente. Y bueno, y estás trabajando antes de estar ya en funciones, podríamos decir, así que esto se viene grande, ¿no?
Sí.
Qué la bueno.
La verdad que sí.
Una pregunta y ya te liberamos. Esto ya hace tiempo que se viene proyectando y hubo una visita de autoridades de la Nación. ¿Quiénes vinieron?
¿Perdón? ¿De autoridades de
Nación? Sí, de la Nación.
No, la verdad que no. Hemos estado con autoridades de la provincia, con esto, no de Nación. Sí, con el Ministerio de Educación de la provincia, no de la Nación. Cuando estuvimos trabajando sobre este proyecto.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que tuviste con Radio Nacional para contarnos un poquito de este proyecto tan atractivo, y esperemos que no sea la única vez que estaremos conversando, ¿sí?
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos darle a conocer a nuestros vecinos en qué estamos, y por supuesto, cuando ustedes lo requieran, aquí estaremos para lo que haga falta.
Un abrazo muy grande, que tengas un excelente día.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Ahí estábamos con el concejal electo por Juntos por el Cambio, Maximiliano Ibarz.